Bien, pues con el favor de Dios vamos a seguir estudiando esta preciosa carta, segunda de Timoteo, y el hecho de que es una preciosa carta porque es palabra de Dios, no significa que no tenga pasajes duros. La palabra de Dios tiene cosas duras, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios, porque Él no es palero de nadie, Él quiere transformar nuestras vidas, así que la palabra de Dios está llena de verdad. Sí, recordarles que en Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y el título que pues he asignado a este pasaje sale de las mismas palabras del texto: tiempos muy difíciles y peligrosos, tiempos muy difíciles y peligrosos. Vamos a estudiar los versículos del capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Una primera parte el día de hoy, una segunda parte el próximo domingo. Y cuando uno habla de tiempos difíciles y peligrosos, podría uno pensar, bueno, pues claro, ¿verdad? Realmente estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Podríamos pensar en las cuestiones externas, la presión que hay en la sociedad, en las leyes, ¿verdad? En todo lo que está pasando alrededor de nosotros, sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia y la vida de los creyentes. Hay una presión, hay dificultades, hay peligros y retos cada vez más difíciles. Pero fíjense que Pablo en este pasaje no está pensando básicamente en ese tipo de peligros. Va a ser tremendo ver en este pasaje el otro tipo de peligros que hay para la iglesia. Las cosas nunca han sido fáciles para la iglesia. La iglesia es la congregación de los creyentes, el conjunto de personas que Dios ha salvado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y desde el principio la iglesia ha estado bajo el ataque de Satanás. La iglesia es el blanco de Satanás, ¿sí? Satanás, este ángel caído que se opone a Dios y se opone a todo lo que Dios quiere hacer y está haciendo y ha hecho en el mundo. Satanás es descrito como un león rugiente que busca, ¿verdad?, a quien devorar. También como un homicida y padre de mentira. Un engañador que se disfraza como ángel de luz, que tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Eso es lo que dice la Escritura. Y Pablo lo sabía bien, lo había vivido muchas veces durante su ministerio. Él iba por todas partes, sembraba iglesias con el evangelio verdadero y los falsos maestros enseñando falsos evangelios se levantaban pronto después de que él salía de aquella ciudad. Le dijo a los ancianos de Éfeso, precisamente Éfeso, donde está Timoteo ahora pastoreando: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¡Qué tremendo! Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, era sumamente importante que Timoteo no solo lo supiera, él lo sabía de alguna manera. De hecho, Pablo ya se lo había dicho en la primera carta, pero era sumamente importante que Timoteo mantuviera presente este peligro y que no se dejara desanimar ni amedrentar por ello. Pablo ha escrito esta carta para alentar el corazón de Timoteo, para que perseveren las doctrinas correctas de la palabra de Dios, que cumpla con el ministerio, con su ministerio, en medio de las aflicciones y dificultades, especialmente las aflicciones, amenazas, peligros y retos que se estaban levantando dentro de la iglesia. En estos días, preparando este mensaje, mi esposa es testigo, y no sé cuántas veces dije, ¡ay, ay!, con este pasaje. Es una lista tremenda, 19 características terribles del ser humano. Por un lado, el panorama es sumamente lamentable. Uno esperaría que la iglesia fuera un lugar totalmente distinto a lo que encontramos en el mundo. ¿Cierto? Así debe ser, y muchas veces lo es, por la gracia de Dios, pero esto no se consigue fácil. De verdad que no se consigue fácil. Nosotros tenemos que entender que la iglesia de Dios es un lugar muy especial. Es un lugar donde se congregan creyentes, pecadores redimidos, ¿verdad? Varias veces lo hemos comentado, la iglesia es como un hospital. Tú esperarías tal vez la iglesia como un club social donde está la mejor gente, la más fina, la más sana, emocional y espiritualmente, la más buena onda, ponle lo que quieras. Es un hospital. Dice el pastor John MacArthur que la iglesia tiene problemas porque hay gente en la iglesia. Ese es el problema de la iglesia. Tú y yo. Habemos gente en la iglesia. Y la gente tenemos problemas. Entonces la iglesia es un lugar muy especial. Sí, es cierto, o sea, Dios ha redimido personas dentro de las personas que estamos aquí, nos ha dado una vida nueva, ha limpiado nuestras vidas, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, pero eso no quiere decir que somos perfectos en nuestro andar. Además, tienes que tomar en cuenta que en una iglesia siempre hay personas no redimidas. Porque no todos, bueno, normalmente no llegamos a la iglesia redimidos, salvos, ¿verdad? Es exactamente lo que Dios hace, traernos para salvarnos. Así que hay de todo, tanto los redimidos que estamos luchando todavía con nuestro pecado, con la parte no redimida de nuestra naturaleza, a veces llamada la carne, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, como aquellos que están llegando y que no son salvos todavía. Y Dios está queriendo salvar, transformarlos, perdonarlos, salvarlos. Entonces es una mezcla curiosa, ¿no? Difícil, ¿verdad? Y aún dentro de la iglesia, la parte peor, yo diría, que Dios mismo dice que se van a levantar dentro de la iglesia falsos maestros y engañadores. Y es lo que hemos estado estudiando a través de la primera carta y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Entonces, bueno, Satanás está muy interesado en que la iglesia no sea el lugar que debe ser. Y aprovecha cualquier rendija para meter su cuña. Él aprovecha a los falsos creyentes, él aprovecha a los falsos maestros, pero te voy a decir que otra cosa aprovecha: tu inmadurez y la mía. Tu inconstancia y la mía, ¿no es cierto? Es como cuando alguien peca contra ti, mala onda, en la iglesia. ¿A alguno le ha pasado? Y tú reaccionas y respondes, mala onda, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Alguien te ofende y en lugar de tomar la actitud de humildad, la actitud de Jesucristo, la actitud de no responder mal por mal, ah, no, este hermanito ahora sí me la paga, ¿no? ¿Qué está pasando? Él falló, pero tú también fallaste, yo también fallé por responder mal. Entonces, ese es el asunto, o sea, finalmente. Ahora, Dios nos libre, ¿verdad? Porque fíjense qué preciosa es la palabra de Dios que nos habla de todo esto, que no nos oculta nada. ¿Están de acuerdo? No nos oculta esto. Nos dice que va a haber problemas en la iglesia. Nos dice que no nos dejemos de congregar. Nos dice que nos reunamos como creyentes y hermanos en la fe. Pero también nos dice que en la iglesia va a haber problemas. Y gracias a Dios que no nos oculta eso, porque somos buenísimos también para encontrar pretextos. No, no es que esa iglesia. No es que la otra iglesia. ¿No? No es que un hermano ahí nos saluda y el otro hermano, quién sabe qué, se peina, quién sabe cómo, y ya sabes, ¿no? Entonces, sí, o sea, poniéndolo más serio, el asunto es que nosotros fácilmente podríamos tomar esto como un pretexto para, no, pues entonces, ¿para qué congregarse? No. Yo conozco hermanos, espero sean hermanos en la fe, que ya no se congregan, están decepcionados de toda congregación y puedo entenderlo, pero no es pretexto, ¿sí me entienden? Y algunos han botado la fe completamente, han botado a Dios. ¿Por qué? Porque encontraron que en la iglesia había imperfecciones, había pecadores, había situaciones, había... Entonces, Dios nos advierte esto, ¿verdad? Y saben, sí es tremendo, sí es tremendo. Por eso decía yo, ay Dios, cuando estaba preparando este pasaje, porque Pablo decía, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque no es de todos la fe. Son palabras del apóstol Pablo. Así que, bueno, lo tremendo es que cosas como lo que este pasaje describe las esperamos del mundo, de las personas en el mundo no redimidas, los no creyentes. Lo terrible es que esto se encuentre también dentro de la iglesia. Y entonces, hermanos, necesitamos sabiduría y balance. Poner nuestros ojos en Cristo, enamorarnos del Señor, seguir al Señor. Igual que Timoteo, en un sentido tal vez es eso, ¿verdad? El mensaje para ti esta mañana. No te desalientes, no te desanimes. Sigue a Cristo. En la iglesia vas a encontrar problemas. Te vas a enterar de problemas dentro de esta iglesia y de otras iglesias. A veces las noticias son tremendas. Líderes reconocidos en el mundo cristiano que caen. Que caen y se sabe las peores cosas. No te desanimes, Cristo es real, Él está vivo, Él es el Señor, Él reina, Él es Salvador, sí perdona pecados, sí transforma corazones, tú entrégate a Él, tú vive para Él. Vas a ver a muchos caer, vas a ver a muchos actuar como lo dice aquí este pasaje, pero tú entrégate, tú sigue a Cristo, no tienes pretexto. Diciendo, es que el otro hizo y entonces yo me desanimé y yo pensé, tú sigue a Cristo, entrégale tu vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Amado Señor, gracias, gracias por tu palabra que es preciosa, que está llena de verdad, toda es verdad. Y aunque hay pasajes duros como este y nos duele en el corazón que aún en medio de tu iglesia se infiltren este tipo de actitudes y cosas terribles, guárdanos, guárdanos cerca de ti, pegados a ti, confiando en ti, alienta nuestros corazones, que no tomemos nada de esto como pretexto para no seguirte y no entregarnos y no ponerte a ti en el primer lugar. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer este pasaje. Lo voy a leer acá y tal vez alguno traiga la Nueva Traducción Viviente. Fíjense que contra mi costumbre, en esta ocasión escogí la Nueva Traducción Viviente. Normalmente no la uso para la exposición, a veces la citamos, ayuda. Normalmente no la uso para la exposición porque la Nueva Traducción Viviente, como la Nueva Versión Internacional y otras, Dios Habla Hoy, Lenguaje Actual, todas estas son prácticamente una paráfrasis, ¿sí? Entonces, normalmente damos más privilegio a la Reina Valera 60 o contemporánea o la Biblia de las Américas o la nueva Biblia de las Américas, etcétera. Pero en este caso, al estudiar el pasaje, realmente está muy bien traducido y casi palabra por palabra y en un lenguaje muy actual, y se me hizo que iba a ser muy útil para la congregación exponerlo, el pasaje en este caso, desde esa versión. ¿Okay? Entonces dice en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Timoteo capítulo 3, vamos del 1 al 9, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, el pasaje en ese lenguaje actual está muy, muy, muy claro. Voy a estar haciendo referencia, obviamente, al pasaje también en la Reina Valera, porque la mayoría de ustedes usan esa versión. La Biblia de las Américas es prácticamente igual a la Reina Valera en este pasaje. Entonces, simplemente para que vayan viendo las equivalencias, ¿sí? Las equivalencias de estos términos, de estas cosas que Pablo está describiendo. ¿Okay? Entonces, vamos versículo por versículo. El 3:1 le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, es bueno que sepas, ¿verdad? También debes saber esto, que en los últimos días, los postreros días, habrá tiempos peligrosos o muy difíciles. Es la idea. Las dos traducciones caben muy bien. Tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, ¿sí? Así se traduce esa palabra que viene del griego. Y, bueno, lo primero que quiero resaltar es esto de los últimos días. Es muy importante que los creyentes sepamos cuáles son los últimos días o los postreros días, ¿sí? ¿Dónde está ese periodo de tiempo? Cuando tú lees la Biblia en general, sobre todo el Antiguo Testamento, vas a ver estas frases de los postreros tiempos, los postreros días, muchas veces. Y en el Antiguo Testamento es muy importante que tú veas el contexto donde está la frase, porque solo el contexto te va a ayudar a entender a qué tiempo se refiere. Hay diferentes formas en las que la Biblia se refiere a los últimos tiempos, los últimos días o los postreros días, postreros tiempos, ¿sí? En el Antiguo Testamento el contexto te va a dar la idea de a qué se refiere exactamente. En el Nuevo Testamento, básicamente, se está refiriendo a un tiempo a un periodo de tiempo bien definido, ¿sí? Les voy a poner aquí 4 versículos para que veamos, empezó a tintilar esto, para que veamos claramente esto. Vean, por ejemplo, Hechos 2:17. Pedro, el apóstol Pedro, está dando la explicación de qué pasó cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles aquel día de Pentecostés. Ellos empezaron a hablar en lenguas, en otros idiomas, etcétera, etcétera. La gente se juntó ahí alrededor y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro se levanta y empieza a explicar y les dice, y en los está citando al profeta Joel. El profeta Joel habla esto y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces ahí está, en los postreros días. ¿A qué postreros días se refiere Joel y Pedro? Pues comenzando por lo menos desde ese momento que los apóstoles están hablando en otros idiomas por la presencia ahora del Espíritu Santo en sus vidas que viene a residir, a morar permanentemente en el creyente, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de entonces, los postreros días o últimos días. Luego Hebreos, vean al autor de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cuándo está ubicando los postreros días? A partir de la venida de nuestro Señor Jesús y su ministerio, ¿de acuerdo? Y de ahí en adelante los postreros días. Dice Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Cuando tú lees el contexto de ese pasaje, te das cuenta que Pedro está hablando de los postreros días como sus días. Está hablando de esos burladores que ya estaban ahí, que decían, a ver, ¿dónde está el regreso del Señor? ¿Dónde están esas promesas si todo sigue igual? Era exactamente lo que estaba pasando en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, los postreros días ya los estaba viviendo Pedro, como también lo dijo al citar a Joel. Y luego, en 1 Pedro 1, 18 al 20, vean este pasaje. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo se manifestó nuestro Señor Jesucristo? En los postreros tiempos, por amor de Dios a nosotros. Cristo vino y predicó el Evangelio y vivió la vida perfecta y luego fue a la cruz y pagó ahí en nuestro lugar. ¿Queda claro, hermanos? No hay duda. El Nuevo Testamento se refiere a los postreros días, postreros tiempos, últimos días, últimos tiempos, como el tiempo, el periodo de tiempo entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, empezando ahí y extendiéndose hasta su segunda venida. ¿Ok? Bien, entonces, aclarado esto, bueno, Pablo está hablando precisamente de lo que va a pasar o estaba pasando ya más bien. Y Timoteo tenía que estar prevenido porque en su tiempo ya estaba pasando. En estos postreros días, Timoteo, van a suceder estas cosas. Le dice entonces en el versículo 2 del capítulo 3, segunda de Timoteo. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, Reina Valera, ¿sí? Fíjense que ese hombres en la Reina Valera es ántropos, o sea, no se refiere a varones, sino a gente, ser humano, seres humanos, mujeres y hombres, ¿sí? Entonces, exacto, ¿qué está pasando, Timoteo? Pues tienes que saber, tienes que recordar, tienes que mantener en tu mente que habrá gente. Hay gente amadora de sí misma, que solo tienen amor por sí mismos. Esa es la idea, ¿sí? Ahora, hermanos, voy a tomar un tiempo aquí, un momento, para explicar algo muy, muy importante. Este es uno de los pasajes que nos enseñan que los seres humanos no tenemos que ser enseñados a amarnos a nosotros mismos. No te tienen que enseñar a amarte a ti mismo. Tú ya te amas a ti mismo. ¿Sí? Entonces, muy importante, este pasaje aclara esa filosofía extraña, extraña en el sentido fuera de la Biblia. La Biblia nunca enseña que tú debes amarte a ti mismo, que aprendas a amarte a ti mismo, que primero te ames a ti mismo. La Biblia no lo dice, no lo enseña, eso se importó. Precisamente nuestro problema normalmente es lo contrario. Nos amamos tanto a nosotros mismos que por eso nos ponemos en primer lugar en todo, ¿verdad? Nos ponemos por encima de Dios, por encima de los demás. El amor a ti mismo no es una cualidad. No es una cualidad, es un defecto, es un pecado. Si te amas a ti mismo más que a Dios y a los demás, es un pecado. Los secuestradores se aman bastante a sí mismos. Los narcotraficantes, los violadores, los pederastas, los abusadores, los estafadores, los machos, los maridos y las esposas infieles, los hijos desobedientes, hasta los suicidas se aman muchísimo a sí mismos. ¿Se puede entender eso? Finalmente, una persona que se quita la vida, lo que no quiere es sufrir. Cree que quitándose la vida va a dejar de sufrir. Está pensando primero en él mismo. Ese es el problema. Jesús nos llama a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos para poderlo seguir. Lo que tú necesitas no es amarte más a ti mismo, sino amar más a Dios y creer y regocijarte en el amor que Dios ya tiene por ti. Eso es lo que tú necesitas. A veces lo confundimos. Claro, también podrías decir, bueno, es que no sé ni cómo amarme a mí mismo. Bueno, sí, eso se entiende. Ya te amas mucho a ti mismo, pero no sabes cómo amarte bien a ti mismo, porque haces cosas que incluso son en contra tuya, pensando, pero no lo haces en contra tuya, pensando que es lo mejor para ti, ¿no? Por lo menos es lo que más te agrada o es lo que más te deleitas, etcétera. Pero ese es el punto y es el gran engaño. Los psicólogos como Rogers, Skinner y todos estos, Fromm, fueron los que salieron con este tipo de enseñanzas que luego la iglesia importó. El pasaje dice que ames a tu prójimo como a ti mismo y no está implicando que no te amas a ti mismo, sino que ames a tu prójimo como ya te amas a ti mismo, ¿sí? Que no te pongas por encima de tu prójimo, que no te pongas en primer lugar, ámalo a él más, porque ya a ti mismo te amas más que suficiente. Vean este pasaje precioso de Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Es un pasaje larguito, pero es precioso, no lo pude recortar. Dice Pablo, escuchen, es la versión de las Américas, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. No hagas nada por egoísmo o vanagloria, no te pongas tú en primer lugar, sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, a veces cuando estamos sufriendo, en lugar de que tú aprendas a amarte más a ti mismo, aprende a considerar y apreciar el amor de Dios por ti, que se hizo hombre, se despojó a sí mismo y te ha amado de tal manera que pagó tu pecado en la cruz para siempre. Le dijo Jesús a la mujer pecadora en Lucas capítulo 7. ¿Se acuerdan de esa mujer pecadora que entró y empezó a derramar el perfume sobre los pies de Jesús y luego no pudo contener su llanto porque sabía quién era Jesús y sabía lo que Jesús, quién era, qué estaba haciendo, lo que predicaba. Y luego enjugó sus lágrimas sobre los pies de Jesús con sus cabellos. Y luego Jesús le dijo: ve en paz, tus pecados te son perdonados. Ve en paz, vive en paz, vive con el amor de Dios, vive seguro del amor de Dios. Afírmate en el amor de Dios. Es cierto, a veces uno, si es cierto, nos decimos, ah, tonto, sí, qué tonto soy, otra vez lo volví a hacer, y eres un bueno para nada. Nos decimos cosas cuando en ciertos momentos luego estamos ahí con que yo hice, yo pude, yo esto, ¿no? Pero el punto es, lo que necesitas es confiar en el amor de Dios, no crecer en tu amor por ti mismo. Lo que te sostiene, la roca firme sobre tus o bajo tus pies, ¿sí? La fuerza en la vida cristiana viene de la confianza en el amor de Dios. Como decía Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fuerza de Pablo era el amor de Dios y la confianza de él en el amor de Dios. Y es lo que Pablo ha animado a Timoteo a confiar, ¿verdad? Entonces, ok, muy importante quitar ese error doctrinal. No necesitas amarte a ti mismo. Ama a Dios. Aprende a apreciar y a creer siempre en el amor de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Ok, dice el pasaje entonces, déjenme ver, regreso tantito aquí. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Amadores de sí mismos, avaros, dice la versión Reina Valera, amadores del dinero. Sabemos por la misma palabra de Dios, ¿verdad?, que esto es un peligro, esto es un problema. Y claro, la palabra de Dios nos da la perspectiva correcta, porque nos dice la palabra de Dios que claro que tenemos que trabajar y esforzarnos por proveer lo necesario para nuestras vidas y para nuestras familias, ¿verdad? Los bienes necesarios, abrigo, casa y comida, y por supuesto otros bienes necesarios para funcionar, trabajar, transportarnos, comunicarnos. Eso se entiende, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, Dios no tiene problema en que disfrutes las buenas cosas que te da y te da en abundancia. Pero por otro lado, también dice a través de Pablo a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que el dinero es un arma de dos filos, ¿verdad? El problema con el dinero es el amor al dinero. Claro, cuando una persona se ama a sí mismo, por encima de Dios y los demás, el dinero es una excelente herramienta para darse gustos y consentimientos y excesos y lujos y lo que tú quieras. Entonces, terrible cosa, también dice Pablo, es la piedad, tomar la piedad como fuente de ganancia, que es exactamente lo que estos hombres van a hacer. Ahora, algo que ya dije, pero tal vez no lo dije suficientemente claro. Tú empiezas a ver esta lista, amadores de sí mismos, amadores del dinero, avaros, y parece que estás hablando de un líder de uno de los cárteles. Pero no, Pablo está hablando de gente que se levanta dentro de la iglesia. Falsos maestros, falsos líderes, que tienen estas características. Podríamos pensar, no necesariamente que tienen todas estas malas características, pero que tienen varias de ellas, y eso es lo terrible. Eso es lo terrible. ¿Sí? Entonces, por eso debemos estar vigilantes. Entonces, dice el pasaje, déjenme ver dónde ando. Sigo ahí en el pasaje, versículo 2. Serán fanfarrones, dice en la Reina Valera, vanagloriosos, ¿sí? Una persona que proclama la grandeza que uno posee, perdón, que no posee. Fanfarrón, un fanfarrón presume de sus logros, un sabelotodo que trata de engañar a los demás para que piensen que es alguien brillante, que es mejor que los demás. Se trata de personas que se autoexaltan, que están muy interesados en ser admirados. Escribe William Barclay, en su corazón hay un pequeño altar donde se postra ante sí mismo. Es el fanfarrón. Y luego dice orgullosos, ¿verdad? En la Biblia de la Reina Valera, soberbios. Entonces los fanfarrones y los orgullosos tienen mucho en común, ¿cierto? Es difícil encontrar a un orgulloso que no sea también jactancioso, fanfarrón. Es difícil encontrar aún en la iglesia personas que sean dóciles y humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Lo han leído? Y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios. Dios nos guarde del orgullo. Es como una raíz de muchos de los problemas, ¿verdad? Está totalmente ligado al amor a uno mismo, el orgullo y todo esto, ¿ok? Luego dice ahí, se burlarán de Dios, ahí en el pasaje, ¿sí? Blasfemos, en la Reina Valera. Blasfemos, ¿sí? Ese tipo de cosas que salen contra Dios, contra las cosas de Dios, ¿verdad? Es ese tipo de cosas, blasfemos, mentiras, calumnias en cuanto a las cosas de Dios y Dios mismo. Ahora, obviamente tenemos que entender el contexto, pues si tú estás pensando en una persona, en un líder falso, religioso, ¿verdad? No lo va a decir tan claramente, es evidente, pero va a haber ocasiones y va a haber formas, ese es el asunto, ¿ok? Luego dice aquí el pasaje, desobedientes a los padres, misma frase que en la Reina Valera, desobedientes a los padres. Y esto también llama la atención. O sea, puedes pensar que líderes religiosos, obviamente ya adultos, pero hermanos, ¿cuántas cosas se van cultivando en la vida de un ser humano desde que es pequeño? Y si desde pequeños somos desobedientes a los papás, no esperes buenas cosas en tu vida más adelante. Eso es tremendo. O sea, la desobediencia a los padres, ahora sí que niños y jóvenes que están aquí, la desobediencia a los padres, lo que va cultivando y manifestando en tu vida es una actitud para desafiar la autoridad, para ponerte tú en el primer lugar. Es una forma de amarte a ti mismo y de ponerte en el primer lugar. No te sujetas a la autoridad, no respetas a la autoridad. La idea es, quieres hacer lo que quieres hacer, lo que se te antoja hacer, no lo que te dicen que es bueno hacer, no lo que te dicen tus padres que debes hacer. ¿Se entiende eso? Si tú cultivas esto en tu vida, va a llegar el momento en que difícilmente lo vas a sacar de tu vida. Entonces, ahora, este es un llamado para los que son hijos y están en edad de obedecer a los padres, pero también es un llamado a los padres, porque padres que no disciplinan a sus hijos y no los corrigen, están provocando exactamente eso, hijos desobedientes. Entonces, Dios nos ayude en esta cuestión, ¿verdad? Un hijo que no obedece a los padres acaba creyéndose el centro del universo y que todo mundo debe quitarse de su camino y debe tolerarles y servirles. Esa es una característica que tienen estos falsos maestros. Dice también malagradecidos, ingratos en la Reina Valera, personas que creen que lo merecen todo. Difícilmente sale un verdadero agradecimiento de sus bocas o de su corazón, ¿verdad? No tienen idea ni categorías en su mente para entender la gracia. Ninguno merecemos nada. Ninguno merecemos nada. Los seres humanos no merecemos nada. Todos hemos pecado. Nos hemos hecho inútiles ante Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No merecemos la bondad de Dios. Es solamente porque Él quiere, por su gracia que sostiene nuestras vidas, nos provee lo necesario y más. Es solamente por su gracia que no nos envía a todos directamente al infierno. Al contrario, se hizo hombre y pagó tu deuda en la cruz para que no tengas tú que ir a pagarla y no tengas que ir al infierno, sino que puedas ir con Él a vivir en una eternidad. ¿Sí? Esa es la gracia. Entonces, característica de estas personas, no hay agradecimiento, ellos creen que se lo merecen. Luego dice aquí en la versión, Nueva Traducción Viviente, no considerarán nada sagrado. En la Reina Valera, impíos irreverentes. Probablemente este es el único término en esta traducción, en este pasaje, que no es tan preciso, ¿sí? Porque la palabra de Dios, cuando utiliza impío, tiene dos palabras griegas diferentes. A veces es impío en el sentido de contrario a Dios, no devoto, no una persona, en inglés godly, ¿verdad? Una persona de Dios, una persona que reverencia a Dios, que se entrega a Dios, que vive para Dios. Impío es eso. Pero también hay otra palabra en el griego que se traduce en español impío, que es impío en el sentido de que vive de una manera irreverente, como dice aquí. O sea, tal vez una buena traducción sería con una vida que es ofensiva, una vida ofensiva, irreverente. Más que hablar de su devoción a Dios o falta de devoción a Dios, está hablando de una vida irreverente, ofensiva. ¿Se entiende eso? Para ellos no hay nada digno de respetar. La decencia no importa, no vale nada, mucho menos las cosas que Dios aprecia. Eso sería. Ok, voy al siguiente versículo. ¿Cómo están? ¿Agobiados? Manténganse conmigo, por favor. O sea, está tremendo, la lista es tremenda. O sea, cuando les digo, si esto duele al pensar en personas que son así en el mundo incrédulo, duele muchísimo pensar que haya personas dentro de la iglesia que puedan tener estas características. ¿Ok? Dice el versículo 3 en adelante, no amarán ni perdonarán. No amarán ni perdonarán. En la Reina Valera, sin afecto natural, implacables. No amarán ni perdonarán. Qué tremendo. Lo natural para el ser humano es amar a la familia, amar a las personas cercanas, amar a los amigos con quienes hemos crecido, con quienes hemos convivido. A estos hombres no les importa el bienestar de los más cercanos, de aquellas personas que debían ser sus seres queridos. El único interés que tienen en quienes los rodean es que esas personas que los rodean les puedan servir y ellos puedan obtener algo de ellos. ¿Tú has visto esto? Es tremendo, ¿no? Es tremendo las tragedias que uno se entera. En personas que dices, no puede ser, se lo hizo a su mamá, se lo hizo a su hermano con el que creció. Se lo hizo a su hijo o a su hija. O sea, bueno, no habrá ni afecto natural. La palabra en el griego se trata del afecto natural, el afecto que debemos tener de manera natural como seres humanos. Implacables, no perdonarán. No les interesa cambiar, no les interesa perdonar, ni pedir perdón, ni restablecer relaciones sinceras. Están determinados a hacer las cosas a su propia manera, empeñados en tener siempre la razón. Es la actitud de quítate tú porque yo voy por mi camino y no me detengo. ¿Se entiende? Luego dice, calumniadores. En esta versión también calumniarán a otros, ¿verdad? Calumniarán a otros. Hermanos, aguanten, no se me cansen. Está tremendo. Yo te diría una cosa también. Obviamente, cuando tú lees un pasaje así en la Escritura, no puedes agarrar y tener la actitud del fariseo y decir, gracias a Dios que yo no soy así. ¿Verdad? O sea, esto pega porque cada frase es, líbrame. Dios, líbrame de ser así. Yo me doy cuenta cuando he actuado así. Guárdame, cámbiame, transfórmame, límpiame, fortaléceme, ¿sí? Entonces, por favor, no estén solamente pensando, no, esos sí son terribles. O sea, también tómalo, por favor, cada frase, cada de estas cosas. Yo espero que tú estés teniendo la actitud de decir, Dios, guárdame. Y aún si viene a tu mente en este momento cosas que tú has hecho parecidas, líbrame, Señor. Pídele perdón a Dios. Y como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Clamemos a Dios en ese sentido. Entonces, esto no debe ser aburrido. Está tremendo, pero no debe ser aburrido, debe ser algo que esté llegando a tu corazón. ¿Ok? Calumniadores, infamadores, chismosos, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la palabra en el griego? Diábolos. Diábolos. Esa es la palabra. ¿Sí? Hablan mal de las personas, las denigran, las destruyen para su propio beneficio, por envidia o venganza, o simplemente porque chismear y calumniar es sabroso y es parte de una buena conversación. Dios, guárdanos. Luego dice, no tendrán control propio. Reina Valera, intemperantes, sin dominio propio. Como un vehículo sin conductor. Alguien que ni puede ni quiere detenerse, simplemente hace lo que se le antoja sin importar las consecuencias. ¿Ok? Luego el siguiente calificativo, crueles, crueles, brutales, salvajes, como bestias cuya naturaleza es atacar a sus enemigos y hacerlos pedazos. Siguiente, dice, odiarán lo que es bueno. ¿Voy bien o ya me salté algo? No voy bien, ¿verdad? Odiarán lo que es bueno. En la Reina Valera, aborrecedores de lo bueno. Aprecian lo malo, odian lo bueno. Les encanta lo que Dios aborrece. Aborrecen lo que a Dios agrada. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Luego dice, traicionarán a sus amigos. Traicionarán a sus amigos. En la Reina Valera, traidores. Y es lógico, ¿verdad? Los que se aman a sí mismos, tarde o temprano se voltearán contra sus propios familiares y amigos. Tiene que ver con la otra característica que habíamos visto, pero ¿has escuchado, por ejemplo, los pleitos por las herencias? Personas que dejan a su padre o a su madre en la calle, se apoderan de sus propiedades para quedarse ellos, traicionarán a los que se supone debían amar, cuidar, ayudar, ¿no? Oh, está tremendo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice, por ejemplo, que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Mateo 10, 21. Está hablando de las persecuciones de aquellos, ¿verdad?, que tienen fe por aquellos que no viven para Dios en ciertas circunstancias. Pero tiene que ver con esto. Luego dice ahí, imprudentes, imprudentes, impetuosos, la Reina Valera. O sea, descuidados, negligentes, inconscientes, personas centradas en sí mismas y descuidadas en las necesidades de los demás, como si no notaran a los demás que están a su alrededor. Solo piensan en sí mismos. Luego dice, llenos de soberbia, sí, se llenarán de soberbia, ¿verdad? En la Reina Valera, infatuados, infatuados, envanecidos. Es exactamente lo contrario de lo que Dios pide de un líder y de un pastor, ¿se acuerdan? Primera de Timoteo, capítulo 3. No escojas, Timoteo, a las personas neófitas que se pueden envanecer como el diablo. Pablo usa, déjenme ver, sí, usa esa palabra en 1 Timoteo 6, 3 al 4 y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Esa es la idea. Y luego termina esta parte diciendo, y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Por supuesto que no lo van a decir. No lo van a decir. Ellos pueden hablar muy bien de Dios y decir que aman a Dios y que viven para Dios con todo su corazón, que viven para su gloria, pero sus obras lo demuestran lo contrario, ¿verdad? Demuestran lo contrario. Cualquiera puede decir que Dios es su gran amor, pero la realidad se mostrará siguiendo la pista de en qué invierte su tiempo, su dinero y sus esfuerzos. ¿Dónde realmente se deleita? ¿Dónde está realmente su corazón? Ahí está. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, fíjense, aquí termino con esto. Termino con esto. Termino esta lista. Yo ayer dije esta lista maldita. ¿Me entienden a qué me refiero, no? O sea, verdaderamente es una maldición vivir de esta manera, caer en estas cosas, ¿sí? Pero es tremendo, ¿no? Termino con esto. Fíjense, dice aquí Pablo a Timoteo, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. En la Reina Valera dice, ¿dónde está? Amadores de los deleites más que de Dios, más que de Dios. Y esto me da la oportunidad para terminar con lo siguiente. A final de cuentas, Dios quiere tu mayor bien. A final de cuentas, Dios quiere tu mayor deleite, tu mayor gozo. Quiere verdaderamente que seas feliz a su lado, con Él, para siempre. ¿Es bíblico lo que estoy diciendo? Vaya que sí es bíblico, es exactamente el proyecto de Dios, salvarte. Salvarte de tu pecado, salvarte de ti mismo, de tu naturaleza caída, salvarte de tomar decisiones tontas y egoístas que te dañan a ti mismo y a los demás, salvarte para siempre, para que tú te deleites y goces en Dios. O sea, lo que quiero decir es que Dios no está peleado con que te deleites, pero en Dios, porque solo ahí está tu verdadero deleite. Dios te creó para Él. Tu alma fue creada para Él. Nuestro problema es cuando estamos queriendo gozarnos y deleitarnos en todo menos Dios o al último Dios, ¿verdad? y pensar que en el dinero, en los bienes, en los viajes, en las posesiones, en que los demás te aplaudan, en que los demás te admiren, eso es lo que te va a dar gozo. No. Entonces, lo que quiero explicar es que Dios no está peleado con que tú te deleites y te goces. Dios quiere que te goces y te deleites, pero primero en Él, en Él. Él debe ser nuestro deleite. Salmo 37, ¿verdad? El que se deleita en el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, etcétera. Gozaos, regocijaos en el Señor, decía Pablo. Entonces, esa idea de que, híjole, la verdad es que sí, pues voy a tener que ser creyente en Dios, voy a tener que creer en Jesucristo para salvarme, pero qué aburrido y qué triste y qué falta de qué. De emociones, de cosas interesantes, de, ¿sí me entienden? Como si tu deleite estuviera en todo lo demás, excepto en Dios. Esa es una idea de Satanás. Yo nunca había vivido un deleite y un gozo tan grande como el que vivo ahora, en Dios y con Dios. De una manera defectuosa, claro que sí, pero nunca había sido tan gozoso y tan feliz. Y ha sido algo en lo que he tenido que crecer. Y por épocas y temporadas en mi vida he caído en el error de, no, esto, ¿verdad? Y me voy por allá detrás de algo y a la mera hora ya que lo tengo en las manos y ya me doy cuenta que no llena mi corazón. Y entonces ha sido un proceso lento y lleno de tropiezos y cosas, pero es impresionante. Dios es la fuente viva, el agua viva. Lo demás son cisternas rotas que no retienen agua. Así que no pienses que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que estos amarán más los deleites que a Dios, le está diciendo, Timoteo, tienes que vivir una vida aburrida, horrible, pero con Dios y para Dios, ¿eh? No. Vive la vida para Dios con todo tu corazón, entrégale todo, búscalo con todo, pasa tiempo con Él, aprende de Él, aprende de su amor, aprecia su amor, su misericordia, la grandeza de todo lo que Él es, deleítate en Él, anhela el gozo y el deleite eterno que viene adelante y también podrás disfrutar de algunas otras cosas que Dios nos da. Pero el problema aquí era estos hombres buscaban su deleite en lo demás y no en Dios. De tal forma que cumplen esas características, porque por eso engañan, por eso se ponen en primer lugar, por eso traicionan, por eso aman el dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Guárdanos Dios de esto, guárdanos Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, aquí adelante, aléjate de ellos. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Aléjate de ellos. Entonces, por lo pronto, hermanos, por lo pronto, yo diría, ¿cómo aplicar esto a tu vida? En primer lugar, cada una de estas frases, analiza tu vida. Analiza tu vida. Si somos propensos a caer en esto, de una o de otra manera, analiza tu vida, detecta lo que está mal, llévalo delante de Dios, pídele perdón a Dios, confía en su perdón, y busca el deleite y el gozo en Él y en su amor, ¿ok? Ora para que Dios te guarde este tipo de conductas. Ora por tus líderes y maestros. Ora por ellos, ora por nosotros. Ora, porque no estamos exentos de tentación. Y la iglesia en donde tú te congregas no debe tolerar ese tipo de maestros o líderes. No debe tolerarlos. Debe enfrentarlos, debe exponerlos en el sentido de, ¿no?, hablar con ellos, qué está pasando, por qué estás viviendo así, por qué estás haciendo esto, necesitas ayuda, te vamos a ayudar a vivir como debes vivir, pero la iglesia no debe tolerar este tipo de conductas. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor. Mantente alerta, ¿sí? Vive de una manera sobria para el Señor. Y un último punto que voy a hacer énfasis de nuevo el próximo domingo. Si estás batallando con algo de esto, pide ayuda, pide ayuda. Por eso nos congregamos, por eso somos una iglesia. Pide ayuda. No luches solo, no te lo guardes solo. Pide ayuda, hay ayuda en la palabra de Dios, hay ayuda en Jesucristo, hay ayuda con el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, pidan ayuda. En esta iglesia tenemos consejería bíblica. Queremos ayudarnos unos a otros y sabemos que necesitamos ayuda unos de otros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra nuevamente y cada una de estas cosas, ayúdanos a reflexionarlas en nuestras vidas y a estar muy alertas y haznos conscientes, Señor, de nuestros propios errores. Haznos conscientes de nuestra fragilidad y ayúdanos a estar pegados a ti, enamorados de ti, buscándote todo el tiempo, todos los días, buscando tu palabra, buscando tu consuelo, tu amor, tu guía, tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a esta iglesia a ser la iglesia que tú quieres. Sabemos que no somos una iglesia perfecta, ni lo vamos a hacer mientras estemos en este mundo, en esta tierra. Pero ayúdanos, ayúdanos para crecer. Queremos crecer, queremos ser una mejor iglesia para gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.